Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Miriam Leiva hoy desde La Habana, Michelle Suárez desde España. Son nuestros periodistas invitados. También el saludo por acá a Johnny Hilfer y a Víctor González, el hombre de Colombia. Por cierto, casi al cierre del programa vamos a hablar de su queridísima Shakira. Bienvenidos todos a las noticias como son.
¿Qué anda? Anda por Colombia.
¿Su tierra?
Sí, señor. Y llevó
la tierra de Shakira y de Víctor.
Y llevó por primera vez a su niño, a su niño, el hijo del futbolista, lo llevó por primera vez a Colombia y le van a solicitar pasaporte colombiano. Fíjese si estoy siguiendo a Shakira por todos los lugares donde se mueve.
Don Milán.
Bueno, pues en solamente minutos, bueno, primero que todo, gracias a todos por la sintonía, gracias a Johnny por la asistencia, gracias también Víctor, y a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Ya vamos a estar conversando en solamente minutos con los periodistas. Miriam Leiva se encuentra en La Habana y con nuestro copresentador Michelle Suárez se encuentra en Madrid. Con ellos las noticias más importantes del momento. Hay noticias de Cuba, por supuesto, noticias de Venezuela, todo durante el programa. Por cierto, en la segunda parte del programa vamos a estar hablando sobre Venezuela. Vamos a dedicar un poco a especificar la situación legal del líder opositor Leopoldo López con una abogada que fue presidenta de la Corte Suprema de Venezuela. Vamos a hablar con ella sobre esta situación y además asuntos generales. También tenemos declaraciones de la Sociedad Interamericana de Prensa. En fin, un programa muy completo con noticias de Venezuela.
Y el cierre será, como yo decía, exacto, con Shakira, y ya le diré por qué más adelante en el programa.
Bueno, pues yo comienzo con algo que le doy seguimiento a la noticia que había hablado yo sobre la prohibición del homosexualismo en Uganda. ¿Se acuerda, verdad?
¿Cómo no?
Bueno, pues amigo mío, fíjese si esto es peligroso, que ya hoy la prensa, hay un periódico en Uganda que ha publicado nombre de homosexuales y esto es peligrosísimo. Fíjese cómo funciona. La noticia es, el presidente de Uganda, él se llama Yoweri Museveni, pues se promulgó el lunes de esta semana, el primer día de esta semana, o el segundo, como lo quiere interpretar, una ley que castiga hasta con la prisión perpetua, o sea, hasta con cadena perpetua, a quienes sostengan relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Ahí está la noticia, ya esa la di. Pues fíjese, como este martes, un periódico de Uganda publicó una lista de quienes llamó los 200 principales homosexuales de la nación, precisamente un día después de que se firmara la ley. El diario The Red Pepper publicó los nombres. Esto es un diario sensacionalista, pero no importa, ahí está en la prensa. Publicó los nombres y algunas fotografías, incluso en su primera plana, bajo el encabezado Expuestos. La lista incluye a prominentes activistas a favor de los derechos de los gays, como uno que se llama Pepe Julián Osiema, quien varias veces ha advertido que la nueva ley podría desatar la violencia contra los homosexuales. También aparecen un cantante y un sacerdote católico. Por supuesto que en los Estados Unidos, incluso el secretario de Estado, John Kerry, ha dicho que la firma por parte del presidente de esta ley, pues es un día trágico para Uganda. Y incluso ha dicho que se va a revisar punto por punto las relaciones con este país, porque no se puede tener un país que en primer lugar penalice la homosexualidad y mucho menos que permita que estas cosas comiencen a proliferar. Yo traigo la nota porque primero es un seguimiento de la nota que había leído de la prohibición o la ilegalidad de la homosexualidad en Uganda, y segundo porque me parece una falta de todo, falta de derechos humanos, falta de todo, no solamente la ley, que ya lo dije, sino que haya un periódico que se preste a publicar así a mansalva nombres de personas, inclusive hasta un sacerdote católico que puede ser un homosexual. Esto puede desatar una cacería de brujas, esto puede desatar asesinatos ilegales y de cuantas cosas más. Me parece un acto tan irresponsable y quiero compartirlo con nuestros oyentes.
No, no, y lo que representa esto en el siglo XXI, por cuando Dios, se debe respetar a los homosexuales y se debe llevar a la situación esta a mejores términos, pues aparece este presidente de Uganda y también pues parte de la sociedad civil, ¿no?
Sí, señor. Así,
buscando fotografías y nombres para denunciar a las personas que... Bueno,
horror, horror,
¿para
diría
qué seguir
yo,
hablando?
¿Para qué
lo digo? Bueno, sí. Lamentablemente. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo sigues? Bienvenida.
Bueno, en esta gripe que tiene sumido a este país porque hay tanta gente con ella. Yo quiero nada más que decir que Uganda, bueno, Museveni lleva casi 30 años en el poder y más o menos ha sobrellevado aquello porque le ha dado estabilidad a Uganda y a esa zona. Pero indudablemente ahí ha habido y hay guerras entre distintos clanes y distintos intereses, y esto no solo yo lo veo como enfocado contra los homosexuales, que bueno, sabemos que hay sociedades donde todavía hay un gran atraso en todo esto, sino que esto pudiera también involucrar linchamientos políticos. Uh-huh. O sea, es una cosa yo creo que es muy peligrosa en ese país que tiene una estabilidad tan endeble, y además que se sabe que la cantidad de miles de muertos que ha habido y que hay de vez en cuando.
Así sí. mismo.
Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización y por supuesto para los oyentes de Radio Martí. Olvidemos por un momento que el tema es el de los homosexuales. El hecho en sí provoca el enaltecimiento de las bajas pasiones humanas, y esto es peligrosísimo cuando tiene que ver con la justicia, porque supongamos que se trate de otra situación, incluso que un periódico publique que alguien es responsable de un delito sin aportar pruebas. Ya se sabe, los cubanos sabemos perfectamente para qué se presta eso, ¿no? Para que la gente invente, le cree delitos y situaciones a enemigos, a vecinos, a amigos, a compañeros de trabajo, en fin, es desde todo punto de vista un desastre.
Sí, señor. Bueno, entonces la pausa y cuando regresemos ya a las noticias, el desarrollo de las noticias.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti. Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Miriam Leiva, en Madrid, y Michel Suárez.
Antes de pasar a la primera nota de hoy, como complemento a la portada que tuvimos, ¿no?, hablando de la situación en Uganda, acaba de llegar que un influyente legislador del Congreso de Estados Unidos ha propuesto retener las ayudas concedidas a Uganda luego de que el gobierno aprobara esta controvertida ley que castiga con prisión perpetua a los homosexuales. Y el legislador, el senador es Patrick Leahy, miembro más antiguo de su Cámara y presidente de la Comisión Judicial del Senado. Mire usted cómo esto está escalando, ¿eh?
Importantísimo senador aquí en los Estados Unidos.
También el Departamento de Estado dice que evalúa un rango de opciones para responder oficialmente a la adopción de la criticada ley.
Muy bien. Bueno, pues nos vamos entonces de Uganda, Estados Unidos, a La Habana.
A La Habana, porque el gobierno de Raúl Castro continuó reduciendo los empleos estatales en 2013, según el informe de la CTC, el único sindicato legal que hay en Cuba. El diario oficial Juventud Rebelde dijo que el informe aprobado por el Congreso de la CTC el fin de semana estableció que se han recortado más de un 10% de los empleados públicos desde 2009. Como resultado de ese proceso y el congelamiento de plantillas desde el 2009, disminuyó la ocupación laboral en el sector estatal civil en 596.500 trabajadores. Por otra parte, se incrementó el número de ocupados en la economía en el sector no estatal en más de 450.000 trabajadores, de acuerdo al Juventud Rebelde que citó el documento. El reporte no indicó qué parte de esos 450.000 trabajadores por cuenta propia son personas que perdieron sus empleos en el sector estatal. Y según cifras publicadas por el gobierno en junio de 2013, solo el 18% de los 429.000 trabajadores o cuenta propistas que existían en ese momento tenía un vínculo laboral antes de pasar al sector no estatal.
Bueno, de todas maneras, entonces hay 150 mil desempleados que andan dando vuelta por ahí por La Habana. Esto
y
es matemática 600 simple.
600 mil que han sido despedidos.
Esto es matemática simple, pero bueno, no sé. Miriam Leyva, ¿cómo se percibe esto en La Habana?
No, mira, hay una realidad. El gobierno anunció ya hace varios años que iba a desemplear 1.300.000 personas aproximadamente, porque se sabe que ese pleno empleo que decía el gobierno era inflar plantillas en lugares que no hacían falta, y en definitiva eso lo que relajó distendió la disciplina laboral, bajó la productividad, la producción, y bueno, esto es lo que tenemos hoy día, que no se acaba de mejorar. La producción, como dijo Raúl Castro, hace falta trabajar, producir para aumentar salario, o sea, es todo un círculo vicioso. Ahora bien, el gobierno no ha podido hacer la desactivación de esos trabajadores simplemente por sus propias restricciones, porque se suponía que una gran parte pasara a cuenta propista, pero son tan pocos los trabajos permitidos como cuenta propista y también todas las restricciones que tienen ellos, no ha aumentado los cuenta propista en la medida que debían aumentar con ese personal que está siendo sacado del trabajo. Estábamos viendo 18% nada más. Entonces, ¿qué cantidad de personas que han sido desempleadas realmente entran en esos 400,000+ cuenta propista? Es una minoría. O sea, que el mismo gobierno está... ha cerrado las posibilidades, y eso ha hecho que se ralentizara, o sea, que sea más lenta el proceso este de despido en los centros de trabajo. Y bueno, seguirá toda esta situación si finalmente el gobierno no acaba de comprender que tiene que liberar más trabajos que realmente incidan en la economía o en la macroeconomía, en la economía del país, y además de eso, que dé empleo a estas personas que está siendo o que deben ser desempleadas. Mientras que eso no ocurra, sigue trabado todo en este país de la situación económica que hay, y lo mismo que ha dicho Raúl Castro, que estamos diciendo hace años nosotros, que no puede haber aumento de la producción, no puede haber aumento de la productividad, no puede haber aumento de los salarios, y la gente se va a seguir desestimulada para trabajar, y cada día va a ser peor, porque hay más jóvenes que deberían de ser empleados o que no tienen empleo, y no se procede a autorizar las micro, o sea, las pequeñas y medianas empresas.
Ahí está el punto. Yo creo que esto, como lo viera un guajiro cubano de estos inteligentes que muchas veces tienen una inteligencia natural superior a cualquier universidad del mundo, es que aquí es muy simple. Usted podrá, primero que todo, en todos los trabajos en Cuba son estatales. Entonces, la posibilidad de negocios privados, la posibilidad de empresas, entre comillas, privadas, que se pueden hacer en Cuba, pues prácticamente son trabajos artesanales, trabajos de una persona a dos personas, trabajo artesanal. Entonces, ¿cómo reducir la masa estatal de trabajadores estatales si todos los trabajos son estatales y no hay una empresa grande que pueda ser privada, que pueda contratar a 200, 300, 400, 500 personas? No existe. El día que hay un central azucarero que entre trabajadores del central y trabajadores agrícolas pueda contratar a 2.000 personas o a 800, 900 personas, entonces sí estamos hablando de una empresa privada, y entonces sí podemos hablar de trabajos que no son estatales. Pero cuando usted vota a 1.000.000 de personas y lo único que puede hacer es carpintero, vendedor de granizado, poner una paladar si puede, o un kiosquito a vender papas rellenas ahí en el portal de la casa, y no puede, no existe 1.000.000 de personas, no puede haber 1.000.000 de personas, todo el mundo carpintero en La Habana o carpintero en Cuba, no puede existir.
No se olvide que el gobierno de Raúl Castro, el propio Raúl Castro lo dijo, que para el 2016 se eliminaría el 20% de la fuerza laboral estatal.
Estaría todo el mundo en la calle, se va a estar todo el mundo en la calle dándose golpes sin trabajar, sin hacer nada, como Miriam lo puede constatar muchísimas veces ahí en la capital. Michel Suárez.
No, de hecho, el trabajo que realizan las universidades de formación de determinadas especialidades prácticamente está fuera de lo que tiene que ver con las reformas económicas en Cuba, porque son profesiones y especialidades destinadas únicamente al sector estatal. Uh-huh. Y como se sabe, en cualquier lugar del mundo, para que haya investigación, innovación, desarrollo tecnológico, de manera general, el liderazgo en ese sentido lo tienen las instituciones privadas conjuntamente con las públicas. Claro, los gobiernos inciden también en ello, pero son las instituciones privadas las que llevan la voz cantante. Entonces, ese sector se mantiene alejado de cualquier posible autorización en Cuba, y es precisamente uno de las mayores causas de que definitivamente no haya podido trasladarse todas las personas que sobran en el sector público, en el sector estatal, hacia otras actividades. De hecho, siempre se ha dicho que los nuevos cuentapropistas que aparecen en Cuba no provienen precisamente del sector estatal, sino que era gente que antes no hacía nada. Por eso yo también reparé en esa cuenta que sacaba Amado, no porque sea muy bueno en las matemáticas, sino porque es evidente, ¿no?, de que hay 150,000 personas que no aparecen reflejadas. Y hay un sector dentro de la propia burocracia estatal, que es la administración, ¿no? Que son los oficinistas, los economistas, administrativos y todo el personal que tiene que ver con la administración, que forma una gran burocracia en cualquier país del mundo. Pues de ese sector han recortado en muchísimos lugares. Pero ¿cuál es la evolución o cuáles son las perspectivas que tienen los trabajadores de ese sector? Usted no puede obligar a alguien que estudió economía a vender helado o arreglar sombrilla o a forrar botones. Entonces no hay un espacio realmente para que esas personas, que evidentemente deben abandonar el sector estatal porque está sobredimensionado, encuentren una manera de llevar adelante sus propias aspiraciones en un sector parecido, pero en el sector, pero en el cuentapropismo o en el trabajo privado.
Hay muchas noticias relacionadas con lo que está pasando en Venezuela. Bueno, destacamos que estudiantes venezolanos realizaron una marcha hasta la Embajada de Cuba en Caracas para protestar por la injerencia cubana en las Fuerzas Armadas del país sudamericano. Según el diario venezolano El Universal, el gobierno de Nicolás Maduro desplegó alrededor de la sede diplomática un contingente de la Guardia Nacional y la Policía Nacional para impedir la llegada de los jóvenes. Estos jóvenes tenían previsto entregar un comunicado en la embajada cubana, pero finalmente el documento fue recibido por un comandante de la Policía Nacional encargado de la custodia de la sede y leído en voz alta por los estudiantes. Según la agencia EFE, el militar regresó luego con el comunicado firmado y fechado por personal de la embajada cubana. Es decir, que no hubo rechazo del documento.
No, lo recibieron.
Lo recibieron. Esto sucedió mientras que Estados Unidos expulsaba a 3 diplomáticos venezolanos. Los expulsó porque respondía así a lo que había hecho el gobierno de Nicolás Maduro. Le dio 48 horas para que salieran de territorio norteamericano. Y entre tanto, Venezuela pues designaba embajador en Estados Unidos. Así está la cosa. Y Washington respondía nuevamente que está abierto a mejorar relaciones con Venezuela, pero le dice que Caracas debe mostrar seriedad en sus intenciones.
También el presidente de Panamá, el señor Ricardo Martinelli, pues ha solicitado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar la situación de Venezuela. Así que ahí está, y además lo informó él personalmente en su cuenta de Twitter. Miriam Leiva, comenzamos contigo.
Bueno, es bueno que los estudiantes hayan ido hasta la embajada cubana, porque indudablemente la intervención cubana en Venezuela está en todas las esferas, particularmente en esto de la seguridad, los militares y todo eso, y eso realmente no debería ser en ningún país. Ya nosotros estamos acostumbrados a esas interferencias aquí, o por lo menos nunca debe haber sido de la forma en que están los cubanos allá en Venezuela. De todas maneras, yo sí quiero decir que en el caso de Estados Unidos es interesante que Maduro haya expulsado a tres funcionarios norteamericanos aduciendo interferencias, y lo que estaban era yendo a las universidades, según ha dicho el gobierno americano, a el proceso ese de promoción de becas y estudios en Estados Unidos. Y claro que siempre hay una medida retaliatoria, o sea, de respuesta, y bueno, es lógico que hayan expulsado a 3 de Estados Unidos. Esto es interesante que hayan cogido, dicen ellos, un mercenario, no están inculpando a Estados Unidos, sino que dicen que vino de allá, de no sé, de lejano, de los países donde hay en estos momentos terrorismo, y también el hecho de que estén proponiendo un embajador que era el embajador que ellos tenían en Brasil. Son señales contradictorias pero también puede ser que el Maduro haya sido aconsejado de que tome un poco de cautela, porque la forma esa confrontacional realmente ni va a resolver los problemas ni se atiene a la realidad de que, bueno, no hay una intervención norteamericana ahí en Venezuela. Y además debe estar recordando que Estados Unidos es el principal comprador del petróleo venezolano y que poco a poco Estados Unidos no, o sea, cada día depende menos de una importación de petróleo y menos, bueno, de Venezuela, lo puede suplir con cualquier otro país, pero también Estados Unidos ya prácticamente es autosuficiente en la producción de sus combustibles. Entonces, creo que Estados Unidos, bueno, valorará la buena voluntad de este gobierno de Venezuela, si elevar, porque cuando está en nivel de encargado de negocio, obviamente las relaciones han sido bajadas de nivel. Sí, sí. Y en estos momentos, bueno, hace ya rato, están al nivel de encargado de negocio. Darle un nivel de embajador es reconocer un nivel superior en diplomacia y, bueno, tiene que estar respaldado por algo, ¿no? Porque realmente hay a disposición de conversar por un nivel de respetabilidad del gobierno de Venezuela, etcétera, que, bueno, eso ya claro, veremos en el curso de estos días cómo se desarrolla. Ajá.
Michel Suárez.
Bueno, yo creo que protestar ante una embajada es lo más normal del mundo. Yo mismo me he manifestado ante unas cuantas que no necesariamente han sido las de Cuba. A propósito, sí, depende. Hay muchas causas por las que manifestarse frente a la política de un país determinado. Entonces, ese ejercicio también ha de estar protegido. Se protege la sede diplomática, pero al mismo tiempo se protege también el derecho que tienen los ciudadanos de manifestar su desacuerdo con la representación de un país en otro. Y eso me parece que debe transcurrir dentro de la mayor normalidad. Quizás mañana veamos en Granma que la derecha fascista, como dicen en Cuba, intentó asaltar la embajada en Caracas, o que estuvieron en peligro los diplomáticos, y no sería ciencia ficción, porque recordemos que esto ya pasó cuando el golpe de Estado del año 2002 contra Hugo Chávez, y todavía pervive esa leyenda oficial cubana de que Enrique Capriles asaltó la embajada cubana en Caracas, cuando eso es mentira y está ahí en YouTube. Cualquiera puede ver los videos donde Capriles entra a la embajada, conversa con el embajador e intenta mediar para solucionar ese problema, pero ya sabemos cómo funcionan los efectos de la propaganda. Y en cuanto al nombramiento de un embajador, pues Maduro lo que está intentando es hacer un puente Caracas-Washington, pasando por encima de la represión de los estudiantes y de la situación económica que tiene en general el país. Esto evidentemente lo ha aprendido del régimen de La Habana, que intenta plantear sus problemas como un diferendo con Estados Unidos, cuando en realidad el problema está dentro de Venezuela, y es dentro de Venezuela donde debe resolverse, haya o no haya nuevo embajador de Estados Unidos, o se normalicen o no las relaciones diplomáticas. El diálogo es hacia el interior de Venezuela, resolver esos problemas, porque Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver, todo lo contrario, sigue comprando petróleo y sigue alimentando las arcas de Venezuela en el marco de la más absoluta normalidad del intercambio económico. Así que, bueno, esto del embajador lo único que está intentando es distraer a la opinión pública con el problema interno.
Muy bien, así mismo. Bueno, Michel, muchísimas gracias. Michel Suárez, también a Miriam Leiva. Vamos a la pausa y cuando regresemos,
más sobre Venezuela.